y a la audiencia también. Buenas tardes.
Vivimos en un país, en un estado triste en Paraguay a causa de la corrupción. Existe una dirigencia política que tiene que dejar de meter la mano en la lata, entre algunas de las frases de cada cupé. La ciudadanía debe despertar e impedir que el político prometa algo en campaña y termine haciendo otra cosa. Hay una deuda social importante con salud pública, en educación y la redistribución de la tierra. Temas que preocuparon a cada cupé. Y hay otras cuestiones más. ¿Tenés un análisis, aunque este sea parcial aún, de tu parte, Hugo?
Mira, dicho así en general, podemos estar todos de acuerdo, ¿verdad? Podemos firmar juntos incluso. El problema es que hay autoridades de la Conferencia Episcopal Paraguaya que no se animan a decir nombres. Porque cuando generaliza, alguien me puede acusar a mí de haber metido la mano en la lata. No existe esa acusación. Y si existe, no se va a aprobar esa acusación, así como muchos otros políticos. Pero yo también puedo decir de que desconfío de la independencia del presidente, creo que es el cargo de la Conferencia Episcopal Paraguaya, sobre la independencia de ciertos factores de poder. Yo desconfío. Entonces, en general estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, pero un poco cariño, o sea, vamos a dar nombres. Por ejemplo, se dice que el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya está en la mano de Horacio Cartes, por ejemplo, ¿no? O sea, él generaliza, pero yo quiero que él dé nombre. Es cierto lo que dice, eso no estoy diciendo que no sea cierto. Yo me voy a asumir una posición corporativa. Gran parte de lo que se llama la clase política, luego para mí no existe. Pero bueno, esa es la denominación, ¿verdad? Pero es cierto eso. Así como también es cierto que el personaje de la Conferencia Episcopal Paraguaya está de la mano de ciertos factores de poder. Pero en esa aclaración, acuérdame qué. Entonces, yo creo que es cierto lo que dice, pero hay algunos que no tenemos por qué tomarnos por aludido. Segundo, yo creo que solamente hay que analizar el discurso de este señor, o mi liga, no sé cómo se llama eso. Yo aclaro que tengo un profundo respeto a las religiones. Creo que es parte de la cultura popular. Yo no profeso ninguna religión, pero defiendo profundamente a la gente que cree y profesa una religión. Entonces, lo que yo digo en todo caso es que, por ejemplo, no solamente hay que analizar lo que dijo este señor. Me pareció muy importante el desarrollo de estos 8 días de homilías y de posiciones de ciertos sacerdotes, obispos que hablaron a lo largo de estos 8 días. Y a mí me da la impresión, y me parece bien, que la Conferencia Episcopal, los laicos y algunos otros sectores de la Iglesia han tomado posición sobre algunos problemas graves de la sociedad paraguaya que puede conducirnos a situaciones no deseadas. Yo creo que algunas posiciones y también algunas expresiones de algunos obispos se han alejado de las posturas radicalizadas de ciertos sectores conservadores. Por ejemplo, en el problema de la ola de desalojos, cuidado con eso, porque eso nos puede llevar a situaciones complicadas. No fue la mejor medida. Y yo creo que la conferencia, o parte de la conferencia, o parte de la Iglesia, o parte de los obispos, han tomado distancia de eso y han advertido de que esto puede llevarnos a situaciones complicadas. Como no hay políticas públicas, repito, no hay políticas públicas, problemas históricos como el problema de la tierra, el problema de la reforma agraria, entonces recurrir a extremar la ley penal en contra de lo que demandan una situación social y no tienen, porque el Estado no existe para ellos, es peligroso. Esa parte sí reivindico del proceso realmente que hemos visto y escuchado en estos días.
Ahora, Hugo, una cuestión también, senador, que sí me llama la atención. Es por primera vez que yo escucho, por, no sé, por lo menos no recuerdo que haya ocurrido, donde también hace una suerte, no lo dijo tan directamente, pero lo interpreté en una frase donde decía: tenemos que comenzar a construir la esperanza, como un llamado de atención a la ciudadanía, porque hay una ciudadanía, quizás una mayoritaria, que, no sé, ponerle por la culpa de la pandemia, pero que no se está movilizando, y como que eso está dándole ventaja a sectores que viven de la política con fortunas mal habidas. Sin dar, por supuesto, yo estoy medianamente de acuerdo contigo cuando decía que tenía que haber dado un nombre, un apellido que tiene una tierra mal habida, y díganle, pues, señores de la justicia, que tienen que ser independientes, carguen la tinta en ese tipo de análisis y de investigación. Yo entiendo perfectamente esto que estás planteando. Pero del otro lado también como que llamó la atención a una ciudadanía que está muy quieta todavía. Conversé en varias oportunidades con algunos colegas tuyos sobre este mismo punto, mucho antes de CACUP, decía, pero ¿por qué hay una ciudadanía que no se mueve? Que no cree la existencia del virus, pero dice, no me voy a mover, no me voy a mi casa y tecleo nomás mis protestas en las redes y no me voy a manifestarme. Pero no cree en la... Pero dice, no, porque la pandemia, pero por esa comodidad se queda nomás enfrente de una computadora. Yo eso interpreté en una parte. Y hablando contigo y otros colegas tuyos, decía, necesitamos la movilización ciudadana para que nosotros, los que estamos haciendo algo, podamos impulsar con esa energía que nos da la ciudadanía. ¿Vos crees que esto podría llegar a ser en esta a partir de este momento?
Bueno, sí, a mí me parece que tu razonamiento es muy importante, ¿verdad? Porque nos lleva a varias direcciones. A ver, acá hay mucha gente disconforme.
Sí, seguro, seguro.
Decepcionada. Y eso es lo más peligroso. Mira, José, cuando cae la dictadura, en los primeros años, incluso hasta la redacción de la Constitución Nacional del 92, había ciertos consensos. Por ejemplo, derechos humanos eran consenso. Nadie se atrevía a cuestionar eso. Ese capítulo de la Constitución Nacional sobre los pueblos indígenas es una cosa realmente avanzada. O sea, yo no sé, yo salgo a veces y otros colegas parlamentarios realmente ponderan ese capítulo de la Constitución Nacional sobre los pueblos indígenas. Hoy todo eso, todo ese consenso se está destruyendo. Cuidado con eso.
Sí.
Digo cuidado con eso porque nos puede llevar a una regresión y a una instalación de grupos antiderechos y autoritarios. Entonces, para mí el gran problema que tenemos que resolver hoy en una democracia inconclusa y en regresión por la amenaza de estos sectores es cómo avanzar. La Constitución Nacional habla de que el Estado paraguayo es un Estado social de derecho, pero resulta que hay grupos antiderechos. Entonces hay que estar muy alertas. Yo le comprendo a la ciudadanía, y voy a decir una cosa muy, o sea, me parece real, ¿verdad? Hay gente, mucha gente decepcionada, hay mucha gente que no está en las redes sociales. Yo diría que la mayor cantidad de la mayor parte de la población paraguaya no está en las redes sociales, está en Twitter, está en Facebook tal vez más que Twitter, ¿verdad? Y mucha gente es decepcionada, pero no solamente que no cree en ciertas cosas o no cree en la esperanza. El problema es que no creen en lo político tampoco, y ese es un deterioro importante que nos puede llevar a regresiones autoritarias. Tampoco mucha gente, creo, que a esta altura tenga convencimientos sobre el papel de la jerarquía de la Iglesia Católica. También yo tengo dudas al respecto. Creo que hay mucha gente que está bastante confundida en ese sentido. también creo que hay gente que hoy empieza a cuestionar a los medios empresariales de comunicación. Uh-huh. Y está muy bien que se cuestionen. Parece excelente que se...
Sí, totalmente.
El temor es que nosotros no generemos alternativas, que esto represente adelante regresiones autoritarias. Y ahí es donde yo creo que tenemos que estar alertas. Y ahí la conferencia episcopal, ahí la iglesia católica, las iglesias evangélicas, la sociedad civil, los partidos políticos, ahí es donde yo creo que tenemos que tener representación más auténtica, que no vincule con la gente, ¿verdad? Porque la iglesia, la conferencia, es por eso que yo relativizo este tema.
Ahora,
llega el 8 de diciembre, llega el 8 de diciembre, que aparece en este discurso, ¿verdad? Pero está en la incoherencia también en los principales referentes de la conferencia episcopal, que están ausentes en graves problemas del país. A eso me refiero.
Sí. ¿Vos crees que el sistema democrático que estamos viviendo es muy débil al punto de no ofrecer las vallas a alternativas no tan democráticas de nuevo, o como para facilitar una regresión, Hugo?
Voy a tratar de ser lo más corto en la respuesta, ¿verdad? Dicho hoy, algunos pronósticos de que llegaríamos al 30% este año, el próximo año, de la población por la valla en situación de pobreza total, o sea, de total pobreza. Mm. 30%, José, es un tercio de la población de Paraguay.
Sí.
Primera cuestión. Ese grupo está excluido de la democracia. Segundo, hay un informe de la FAO de hace 6-7 días que le dieron muy poca relevancia, en donde habla de 750 mil personas en Paraguay con hambre, en situación de hambre y en bajís, ¿verdad? Esa gente no está en la democracia, estamos hablando de un tercio, ¿verdad? Aparte de un tercio, hay gente que no cree, o sea, gente puede estar viviendo, comiendo, trabajando, despolitizada, pero al mismo tiempo decepcionada de la política paraguaya. Eso es un problema no solamente instalado, yo creo, en Paraguay, sino que en toda la región. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos en la posible regresión de un autoritarismo con negación de derechos. La democracia, lo que representa, desde mi punto de vista, no es la solución de los grandes problemas, pero sí representa una cosa. Reconoce los derechos de la gente. Derechos económicos, sociales, política, vivienda, educación, salud, tierra, todo eso que te estoy citando está ausente en la democracia paraguaya.
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos más cerca de que aparezca una persona que diga, reivindica a Stroessner y se le aplauda como una suerte de solución?
Ocurrió ya diferentes formas de autoritarismo en Paraguay. En el mismo día fue una expresión del autoritarismo. Y fue derrotado en circunstancias que tiene una respuesta más larga que no vamos a hacer ahora, ¿verdad? Pero esa amenaza existe siempre. Existe hoy día en varios países de América Latina un autoritarismo con ropaje de democracia que termina siendo una elección cada 5 años, pero es una negación de derechos. Pero si no hay una reivindicación desde la política, va a ser muy difícil enfrentar esto. Pero cuando yo digo desde la política, hay que ver fundamentalmente la reacción de la gente, ¿verdad? Hay procesos muy importantes en América Latina, si voy a sintetizar, citar dos, hay que ver qué pasa. Chile, casi una rebelión social logra cambiar la constitución que está en ese proceso en este momento, ¿verdad? Y que al mismo tiempo elegir un nuevo gobierno, no sé qué van a elegir. Pero hay una actitud de cambio en la sociedad y logran abrir las compuertas al territorio. El otro es Colombia. ¿Qué pasa en Colombia, verdad?
Sí.
en ambos países esa experiencia va a tener mucha influencia en lo que ocurra en la región, en Brasil también, en la elección del próximo año, ¿verdad? Yo no creo que en la política, en los políticos instalados en el poder, yo no creo que cambie esta cosa. Yo soy escéptico en ese sentido. Pero sí creo mucho en la gente, en la capacidad de acción, de movilización y de demanda de la gente.
Hugo Richard, gracias por el tiempo.
No, gracias a vos.
Hugo Richard es senador de Frente Guazú. Comenzamos con un análisis de los discursos. No cree tanto en los discursos de KKP porque le faltó contundencia y